Tiene un ejemplar de la Biblia, me encantaría que fueran ahí conmigo al pasaje que ya leímos, que es precisamente el de Mateo, el del capítulo número 16, es donde vamos a estar por algunos momentos. Así es que no tengo oportunidad de ver la pantalla aquí detrás de mí, no quiero estar volteando, así es que a ver si me ayudan con la presentación del PowerPoint. Pero esta historia de Mateo que estamos viendo, capítulo 16, y nada más para que tengamos un poquito de contexto que está sucediendo, cada vez que había una entrevista entre Cristo y personas, no importa quién fuera, escuchen lo que voy a decir, entre Cristo y personas, ya sean discípulos, ya sean personas no amadoras de Dios, o personas que no conocían o tenían el temor de Dios, o personas religiosas, Cristo tenía la habilidad de crear lo que se le llama en inglés unresolved tension. Es la cuestión donde hay como una estira y afloja. Es la cuestión donde nos gustaría pensar que en la conversación hay un black and white, que es o un sí o un no, pero muchas de las veces es como color gris, como que no es un sí o un no, pero como que es ambos. Parte de ello, y esta es la habilidad que Cristo ha tenido como maestro y como predicador, es de que él dijo cosas que otra vez sonaban controversiales, donde decía, por ejemplo, el que quiera ser el primero va a tener que ser el postrero. De lo cual decías tú, ok, permítanme. Acá en mi país, en Western Civilization, en este lado, en el occidente donde vivimos, en el siglo XXI, o vas a ganar tu vida o la vas a perder. El que quiera ser primero, que sea el postrero, el que la quiera ganar va a tener que perderla. Entonces, eso es lo que me refiero a la cuestión de unresolved tension. La cuestión de que soy salvo, pero a veces no me siento como salvo. De que sé que Dios es poderoso, pero hace 20 años, el día de ayer, ¿qué es lo que estuvimos recordando? Entonces la pregunta es, ¿dónde está Dios? O por ejemplo esto, esta es la clásica, este va a ser un argumento que hoy en día nuestra cultura va a tener. Esos ataques terroristas, y hablando del día de ayer, recordando de 20 años, lo que potencialmente como nación cada vez estamos olvidando, y digo olvidando porque es obvio que Estados Unidos como nación éramos un poquito diferente hace 20 años. Y todo está cambiando y ha seguido cambiando, pero este es mi punto. Una de las cosas que hoy en día estamos batallando para procesar, y veo aquí mucha gente joven que probablemente no había nacido cuando sucedió, solamente lo conocen a través de YouTube, los videos los vieron ayer todo el día probablemente, es esto. Es que es bien difícil para nosotros como generación procesar eventos de esta magnitud donde la maldad es expresada en todo su esplendor y pensar que el motor de arranque es religioso o teológico. Otra vez, voy a decir una vez más, ¿ok? Just please, process this with me, just listen to what I'm saying. Porque nuestra cultura trágicamente nos hemos movido y nos seguimos moviendo rápidamente hacia una mente, hacia una perspectiva secular. Y cuando digo secular es que no existe el punto de referencia con respecto a valores religiosos, no solamente cristianos, pero religiosos. Entonces, nuestra cultura cada vez no es tanto que desprecie la religión, pero simplemente no lo ve con la prioridad o con la importancia que se veía tiempo atrás. Entonces, el reto cuando nuestro punto de referencia no es una perspectiva teológica o de la persona de Dios, lo que va a suceder con ello es de que cuando existen cosas como estas, que son trágicas y que hace 20 años cambió la dirección de nuestra generación, el reto hoy en día es que nuestros líderes, hoy en día trágicamente, no somos liderados a través de una perspectiva teológica. La gente hoy en día, una vez más, no es tanto que se oponga a Dios, yo sé que hay mucho ateísmo, pero mucha gente no se opone a Dios, simplemente Dios no está en el top 5, top 3, top 2 de prioridades. ¿Conmigo? ¿Todos conmigo? ¿Más o menos? ¿No? ¿Sí? A lo mejor esta mañana yo no sé si tú estás en esa situación donde dices tú, ok, no es que no cree en Dios, simplemente que es Dios y es el horoscope, o es Dios y es, you know, other options that you have on how you process and how you make decisions. Sí, hace 20 años, y otra vez regresando a este tipo de conversaciones, y pensar en una iglesia que está cumpliendo 2 años de existencia, de ministerio, para mí este es un ejemplo claro, y no soy profeta, ni soy hijo de profeta, pero tengo la oportunidad de presentar el Evangelio y de hablar de la palabra de Dios esta mañana. Pero déjenme decirles que en la experiencia de 30 años de pastorado y en los últimos 9 meses de viajar por todo el estado de Texas predicando en iglesias, les puedo decir esto, que lo que estamos viviendo este fin de semana, y aquí está el unresolved tension, just watch this, aquí está el unresolved tension, esta es la tensión que no nos gusta, pero esta es la realidad. ¿Cómo esta mañana celebramos el aniversario en un fin de semana donde trágicamente hay luto. ¿Alguna vez se han visto en esa situación? Donde se supone que hay que celebrar, pero hay pérdida. Se supone que hay libertad como país, ¿sí? Recordamos el esfuerzo, el sacrificio de muchos que han dado para que tengamos la libertad de expresión, la libertad de hacer lo que hacemos, pero aparentemente nuestra libertad hace 20 años fue amenazada. O sea, fuimos literalmente sacudidos y dijimos, espérame tantito, no es así como pensábamos que era. Entonces, este unresolved tension, please look at me, just look at me. Esta cuestión del unresolved tension, all that I must say to you as a church, welcome to Christianity. Esta es la vida en que vivimos y que la iglesia es llamada a vivir. Y es aquí es donde voy con esto. La tragedia de nuestra cultura, la tragedia de la iglesia, muchas de las veces, no es tanto que estemos en ese unresolved tension entre, celebración del segundo aniversario con un fin de semana donde hay mucho a recordar, luto, pérdida y todo eso. El problema no es ese, el problema es venir a Cristo, el problema es estar aquí esta mañana, el problema es conectarnos a este tipo de experiencias y pensar que si hay un Dios, que si hay un Cristo, existe para resolver la tensión en mi vida. Entonces, es obvio que no tenemos control de muchas cosas que suceden en la vida, pero cuando paso por el valle de sombra y de muerte, cuando la situación no tiene sentido, yo espero que Dios haga y traiga en mí una experiencia de la cual sea diferente. ¿Qué si les dijera esta mañana? ¿Qué si les dijera a la edad de 2 años? ¿Qué con el deseo de movernos hacia adelante y construir ese futuro por el cual la iglesia fue establecida? Que vamos a ver un poquito acerca de eso esta mañana. ¿Qué si les dijera que el propósito de esto no es que Cristo haya prometido resolver la tensión? To resolve the tension. ¿Qué si les dijera que el propósito es que el resto de nuestra vida vamos a vivir en medio de la tensión y que la meta no es resolverla, la meta es confiar aún en medio de la tensión? E inclusive, déjenme decirles eso para no sonar pesimista. La tensión va a ser resuelta cuando Cristo venga por segunda vez. The question is, what do we do in the meantime? ¿Qué hacemos cuando estamos en esta situación entre sí y no? Bueno, una de las cosas que yo argumentaría, y este es mi argumento, y no tienen que estar de acuerdo conmigo esta mañana, en algunas cosas, cuando hable de la Biblia, sí tienen que estar de acuerdo, porque es la palabra de Dios, aquí no estoy compartiendo mi opinión, pero esta sí es mi opinión, esta es mi opinión simplemente, en lo que estoy por decir. Uno de los retos de ser una generación que pensamos que la religión o que Dios existe para resolver la tensión, ¿sí? O sea, si yo oro es para que Dios me sane, si yo busco a Dios es para que Dios me prospere, ¿sí? Queremos que nuestra vida sea como una película de Disney, que tenga un final feliz. El reto con ello es de que cuando pasamos por experiencias como estas, el problema es que estas experiencias o tu experiencia personal de niñez, de juventud, de vejez, cualquiera que sea, empiezan a crear o a formar tu perspectiva o tu entendimiento de quién Dios es. This is what we call the worldview. And here's the challenge. This is the biggest of challenges. And this is why we're talking about this morning. So, una de ellas es que hace 20 años hay una imagen clara de nuestro líder, que en ese tiempo era el presidente, George W. Bush, ese día o esa experiencia después de los ataques terroristas, donde él va al juego de, ¿recuerdan eso? ¿No? Si alguien recuerda eso, y tira la pelota. Pero es un sentir un poquito diferente, ¿no? Por la tragedia, la pérdida, las vidas, todo eso. Y menciono todo eso porque uno de los retos, este es mi punto, uno de los retos de nosotros no procesar la vida a través de la perspectiva de Cristo, y ese es mi punto esta mañana, de que la cuestión del unresolved tension, Cristo no es un cosmic butler, Él no es un sirviente cósmico que Él vino a este mundo simplemente para que evitemos otra vez tragedias, dificultades, calamidades y eventualmente el infierno. Ese no es el propósito de esto. El propósito literalmente es que en medio de la tensión, en medio de lo nunca antes vivido, exista una iglesia, y uso esta imagen como ejemplo en cuestión de liderazgo, porque acuérdense, hace 20 años sabíamos que Él no era la respuesta a lo que estábamos viviendo, pero una cosa es por seguro, Él era responsable de dar claridad en medio de la situación. Porque la pregunta era, ¿qué vamos a hacer? ¿Right? O sea, sucede esto, what are we supposed to do? Entonces, cuando pensamos en la iglesia, nosotros no somos la respuesta, Cristo es la respuesta, no la iglesia. Pero en medio de todo ello, literalmente, nuestros hogares, nuestra generación está tratando de buscar claridad. La confusión que hay hoy en día es esto. En cuestión de los gobiernos, es que literalmente hemos cambiado, hemos negociado y literalmente hemos cambiado lo que es la autoridad que Dios nos ha dado y la hemos traducido como autonomía. De tal manera que hoy en día como gobiernos, por eso es que dije hace rato que somos una generación donde nuestra perspectiva no es la palabra de Dios, somos una generación secular donde el gobierno, los gobiernos, incluyendo o empezando con el de nosotros, estamos haciendo cosas o legalizando cosas que traen luto al corazón de Cristo. No es más, yo sé que eso potencialmente puede ser controversial, pero el gobierno le fue dado a autoridad. Y le hemos confundido con, ¿qué es lo que dice ahí? Con autonomía. Entonces traduce eso en cuestión de tus finanzas, de tus emociones, de tu salud. Es el pensar que este es mi cuerpo, este es mi dinero, son mis hijos, es mi fondo de retiro. Empezamos a procesar la vida con el concepto de autonomía, de que a mí nadie me dice qué hacer. Otra vez, y si hay un Dios, es para que me ayude a evitar, ¿qué cosa? The unresolved tension. Ese no es el propósito de esto. El propósito de esto es de que ya sea el papel de un gobierno, y está hablando del gobierno porque otra vez como nación fuimos estremecidos hace 20 años y sigue la situación tensa aún en medio de nuestra generación, ¿sí? Piensen en cuestión de la iglesia. En cuestión de la iglesia hemos hecho lo mismo, porque la iglesia lo que fue dada fue la doctrina. La doctrina es simplemente, la doctrina, si pueden pensar conmigo, es simplemente las obras, la vida, la cosmovisión, the worldview of Jesus. Eso es doctrina. Es ver lo que la palabra dice, no de nosotros, lo que la palabra dice, no de atentados terroristas, lo que la palabra dice, no de COVID, lo que la palabra dice de quién. ¿Quién es el personaje central de la Biblia? Es Cristo. Entonces, eso es doctrina. La iglesia literalmente le fue entregada las llaves del reino. Y basado en la afirmación que leímos hace rato, y la vamos a leer, donde dice el apóstol Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, basado en la centralidad de la palabra de Dios, que es Cristo, el Hijo del Dios viviente, Cristo dice, basado en ello, dice, tú eres Pedro, el cual no te lo reveló carne ni sangre, y basado en esta confesión es que las puertas de qué? Del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que, trágicamente, así como el gobierno ha negociado o ha convenencieramente por la cuestión de la tensión, pensando que el gobierno tiene la autoridad de lidiar con el terrorismo, que el gobierno es la respuesta para lidiar con, y puedes mencionar todos los problemas que tenemos hoy en día, escuchen lo que voy a decir, el gobierno fue puesto, fue establecido por Dios para los propósitos de Dios. El gobierno no es la solución de nuestra generación, ni tampoco la iglesia. La solución es Cristo. Entonces, el gobierno, como la iglesia, son vehículos que Dios ha establecido para llevar a cabo sus propósitos. El problema con nuestra generación es que, una vez más, los propósitos han sido negociados. ¿Por qué? Porque desconocemos si la revelación de sus propósitos. Y se nos olvida que el objeto y la razón de sus propósitos es una persona, y esa persona no somos nosotros. Esa persona no es mi estabilidad o mi seguridad o mi tranquilidad. Esa persona es simplemente Cristo. Entonces, la iglesia, trágicamente, lo que hizo o lo que hemos hecho es que hemos negociado a la persona de Cristo y la hemos sustituido, y puse ahí la palabra disciplinas, pero la hemos sustituido por nosotros. O sea, hemos literalmente enfocado y pensado que el cristianismo es lo que hacemos nosotros. El cristianismo es lo que me pasó a mí. El cristianismo es lo que aprendí. El cristianismo es lo que nunca yo he hecho, porque por eso me va bien, porque yo no soy como ellos o no tengo el testimonio de ella. Entonces, piensen en ello, porque aquí es donde creemos, y ese es el problema, vean conmigo. El problema, lo que crea es que otra vez, crea una generación de hombres y mujeres que su motor de arranque no es la vida de Cristo, sino la vida de nosotros. Busco la iglesia que me conviene, busco casarme con la persona que me beneficia a mí, porque se trata de mí, de mi experiencia, de mi vida, de tal manera que se traduce en moralismo. Se traduce simplemente otra vez en yo, las cosas que hago o que dejo de hacer, de tal manera que ese moralismo o esas disciplinas de mi vida, la manera en que vivo, eventualmente se traducen, y aquí es donde quiero que pensemos en ello, se traduce en la multiplicación, y usé la palabra idiosincrasia, pero es la palabra worldview. So I'm looking for churches, for people, for communities, for government, you know, political parties that we have compatibility, because ultimately it's about Se trata de mí, de mi experiencia. Entonces, inclusive, si tú y yo como marido y mujer no tenemos compatibilidad, ¿para qué hacernos la vida miserable? Cada quien por su lado, ¿no es cierto? Porque se trata de mi persona. Sí, observen el problema con ello. De ahí lo que invita, viendo la lista que está ahí, es que nos lleva, la palabra doxología es la palabra simplemente adoración. Empiezo a idolatrar, vean esto, ¿qué cosa? Mi potencial. It's about my capabilities, my abilities. And by the way, marrying you, cuando me casé contigo, tú te convertiste como el que no me permites crecer. El vivir aquí en esta área, si pudiera regresar. O sea, siempre hay una cuestión de un, ¿cómo se dice? Inconformidad. Es el tipo de persona que siempre está inconforme. Que sí, ¿por qué? Porque acuérdense, empezamos con el moralismo. El moralismo simplemente es pensar que la manera en que yo vivo is the concept of entitlement. O sea, es el concepto de que como soy cristiano, como soy hijo de Dios, como soy fiel, tengo 2 años en la iglesia y todo ese tipo de cosas. Entonces, Dios me debe, el pastor me debe, la iglesia me debe, el gobierno, todos me deben. Porque, o sea, obsérvame a mí, que yo soy el punto de atención. Eventualmente todo eso, otra vez dejamos la doctrina y pensamos que el evangelio es el testimonio que yo tengo. Hace 2000 años, la cosa estaba igual. Yo argumentaría que hace 20 años, la cosa estaba igual. Las cosas no han cambiado. Hace 2000 años, Cristo encontró una generación bajo este problema. De tal manera que al final, la cuestión de la doctrina, la palabra de Dios, es el tipo de generación, hace 2000 años, que tomaban la palabra de Dios y abrazaban o tomaban lo que les convenía de la palabra de Dios. Aquí está el problema más grande. Vean la lista cómo está. Es el tipo de experiencia que, como el punto es mi experiencia, mis disciplinas, mi testimonio, yo necesito versículos que afirmen lo que yo ya sé, que afirmen lo que yo ya de antemano quiero hacer, que afirmen simplemente mi experiencia, lo que me pasó o lo que deseo hacer. Hace 2000 años el caso era similar y Cristo se encuentra con una generación que no se oponían a la Biblia o a la doctrina, simplemente que estaba mero abajo. No prioridad, sino simplemente abajo. Y a raíz de ello empieza esa estira y afloja. Estoy hablando de una generación que se les conoce como fariseos, saduceos o líderes espirituales, religiosos en este tiempo. Y empieza ese butting heads que decimos, empieza esa situación de unresolved tension entre Cristo y esta generación. Y en medio de todo ello, observen lo que dice la Biblia. Este es el versículo 12. En Mateo capítulo 16, en el versículo 12, después de que Cristo se echó un round con una generación que amaban esto, cuando realmente debe de ser a la inversa, hay que empezar con la doctrina, no con mi experiencia, hay que pensar con la palabra de Dios, no lo que yo pienso de la palabra de Dios o lo que me han dicho de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando Él se encuentra con esta generación y tiene ese encuentro, es ahí donde habla a sus discípulos, que los discípulos eran constantemente bullying por esto. Esta era la amenaza del pueblo de Dios. Y hablando Cristo a los discípulos, en ese contexto es donde Cristo simplemente les dice esto. Y aquí está narrando el evangelista Mateo, que es uno de los discípulos, está narrando diciendo, entonces comprenden. Ahora, debería de decir comprendimos porque él está en el grupo, pero está narrándolo como en tercera persona, comprendieron. Y dice, ellos comprendieron, hablando de los discípulos, que no les decía a los discípulos que se cuidaran de la levadura del pan. Y otra vez, no tengo el tiempo para leer los versículos previos, pero va a usar el lenguaje o la ilustración de la levadura del pan, sino que el problema era ¿qué cosa? ¿Qué es lo que Cristo está pidiendo que se cuiden los discípulos? De la enseñanza, de la generación de personas religiosas, que este era su motor de arranque. Eso es lo que quiero que se, en otras palabras, la salvación del hombre es el producto del mensaje de la palabra. Nadie, escuchen esto, nadie es salvo sin la palabra. ¿Estamos conscientes de ello? Nadie es salvo sin la palabra. Pero aquí está el punto. Ya que eres salvo para la palabra. Eso implica, aquí está la implicación, y this is a huge implication that we need to hear today. Aquí es el punto. Hoy en día somos una generación, esta generación estaba hace 2000 años, hace 20 años yo argumentaría que es lo que éramos, una generación que no estábamos en desacuerdo con ser salvos. Siempre y cuando, ahora que soy salvo, yo determino para qué soy salvo. Es como el matrimonio, no estoy en contra de casarme con ella, siempre y cuando ella haga lo que yo quiero. No estoy en contra del trabajo, simplemente es el trabajo que... No estoy en contra de la iglesia, simplemente es la iglesia. Entonces, ¿qué es el punto? De que esto se convierte en means to an end y el end, de acuerdo a eso, what's the end? I'm the end. Entonces, si me caso contigo es para mi beneplácito, si vengo a esta iglesia es, ¿sí me explico? O sea, se trata de mí. Entonces, ese era el problema que había hace 2000 años, y en este caso, cuando hablamos acerca de la doctrina, la palabra que es la doctrina es lo que salva. La salvación emana de su palabra, escuchen esto, pero es la palabra la razón por la cual somos salvos. Somos salvos para obediencia, somos salvos para literalmente caminar bajo los estatutos de la palabra. Ahora, eso hace, otra vez, en esta conversación, Cristo está advirtiendo a los discípulos, está diciendo, hey, necesitan tener cuidado, porque estos fariseos y saduceos eran amantes de la palabra, la cual la usaban simplemente para endorsar, la usaban para afirmar lo que ellos de antemano pensaban o sus ideas preconcebidas de qué cosa, de la palabra. Entonces, en este caso, eso no va a funcionar y es el problema que encontramos. Hace 2000 años, hace 20 años y hoy en día, para una iglesia de 2 años, esto es lo que yo les podría recordar basado en lo que está diciendo. Otra vez, escuchen. Acuérdense. Este es Cristo hablando a los discípulos. Y este capítulo 16 es literalmente Cristo yendo rumbo a Jerusalén, donde ya no va a haber lo que hay en los expressways. Ya no va a haber un U-turn. Cristo va a Jerusalén a una sola cosa. ¿Recuerdan a qué va? A ser crucificado. There's no turning back. This is it. We're coming into the experience of the biggest unresolved tension. Aquí está la tensión que está extremadamente difícil para los discípulos, porque ellos dejaron todo, 3 años atrás, dejaron todo para seguir a Jesús. Yo argumentaría que Judas, el que le traicionó, yo argumentaría que el mensaje de Cristo, que constantemente les decía que él iba a ser crucificado, para Judas era cuestionar y decir, ok, yo estoy invirtiendo, yo estoy haciendo todo esto para que él esté hablando simplemente de que va a ser crucificado, muerto, asesinado. O sea, se siente como un setup, se siente como un fraude, donde entregué mi vida a Cristo, he seguido a Cristo, pero esto no está funcionando. Esto no está dando resultado. En medio de todo eso, literalmente es que Cristo les advierte y les dice, tenemos que lidiar con esto. Pensar en los discípulos, que otra vez van a testiguar, físicamente van a ser testigos oculares del sacrificio de Cristo, cuando ellos ven a Cristo en la cruz y tomar su último respiro, y la Biblia dice que Cristo va a decir, consumado, ¿recuerdan la palabra? Consumado. Ok, en ese momento no hay ninguno de ellos, de esos discípulos a los que le está hablando, no hay ninguno de ellos, vean esto, que literalmente hayan creído la doctrina o la palabra. Si la palabra les dijo que él iba a resucitar, la palabra decía que él tenía que ser crucificado. ¿Qué estoy diciendo? Que los discípulos lo basaron en sus disciplinas. Los discípulos, basado en lo que vieron, en lo que sabían y en lo que experimentaron, salieron corriendo. Ese domingo en la mañana no había absolutamente ninguno de ellos que estuviera afuera de la tumba, de la piedra que iba a ser removida, literalmente llevando un countdown y diciendo que okay, ya va a salir Cristo, porque es lo que la doctrina dice, la palabra dice que él ya va a salir. Nadie creía eso. Entonces, basado en esa incredulidad, basado en esa decepción de lo que está sucediendo ahí, lo que va a encontrar Cristo eventualmente a través de la iglesia y hace 2000 años, que es lo que está aquí, es precisamente una iglesia que empieza consigo mismo. Por lo tanto, la iglesia va a pensar o va a caer en el error de pensar que su estilo de vida, su contexto, su experiencia, su idea preconcebida, que todos las tenemos, sus preferencias personales, determina la misión o el propósito. ¿Qué es el problema con ello? Que eso pone o categoriza o automáticamente etiqueta a Cristo como un sirviente, a cosmic butler, de que él simplemente existe para mi beneplácito, para mi seguridad, para las cosas que yo quiero hacer. La oración se convierte en una lista de la cual yo le estoy diciendo a Dios lo que quiero que bendiga, pero realmente no me interesa relación con él, me interesa nada más que bendiga lo que de antemano yo necesito o yo quiero. Sí, el problema con todo esto, otra vez, es que lo vemos reflejado en una generación donde lo que estamos diciendo ahorita, un gobierno que aparece la tragedia de hace 20 años y no sabemos qué hacer. ¿Sí? Viene COVID y no sabemos qué hacer. ¿Conmigo? ¿Sí? Seamos honestos, no sabemos qué hacer. Hablemos de Afganistán. Gobiernos se levantan, gobiernos van a caer. Entonces, ¿qué hacer al respecto? Sí, otra vez, es el producto de esto que trágicamente Cristo está mostrándoles y enseñándoles. ¿Qué hacemos al respecto? ¿Cómo le hacemos? ¿Cambiamos de gobierno? ¿Cambiamos de líderes? ¿Cambiamos de iglesia? ¿Una iglesia que abrace la doctrina en lugar de simplemente moralismo? ¿Qué hacemos? Eso es lo que hacemos. Lo hacemos a nivel personal, lo hacemos a nivel colectivo, a nivel familia, a nivel generación. Venimos ante la presencia de Dios y clamamos al Dios de la Biblia, donde en lugar de empezar con la iglesia, empezamos con Cristo. En lugar de empezar con mi experiencia o mi teología o mi pasión o tal vez mi apatía a las cosas de Dios, independientemente, empezamos literalmente con la persona de Cristo. La palabra cristología es simplemente el estudio de Cristo, la doctrina de Cristo, lo cual es la persona de Cristo. Por favor, escúchenme. Estoy hablando no de que creamos en Cristo, eso es importante. Estoy hablando de afirmar lo que Cristo creyó de sí mismo. Lo que tú crees es importante, pero tus creencias solamente son válidas si son compatibles o si son las mismas que Cristo tuvo de quién. De sí mismo. Entonces, es importante lo que tú digas, es importante lo que pones en Facebook, es importante si antes creías, ahorita no crees, o estás así como que a lo mejor sí, a lo mejor no. Todo es importante y lo podemos hablar, lo podemos, ahorita vamos a ir a comer, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a comer, nos sentamos y lo platicamos, lo que tú crees, lo que yo creo, es importante, pero eso no es la autoridad. La autoridad existe y radica exclusivamente en lo que Dios dijo de su persona a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. Esa es la autoridad, es la única cosa de la cual Dios se hace responsable, es lo único. De ahí en fuera, tu experiencia, tus deseos, tus anhelos, lo que te pasó, lo que te hicieron, lo que piensas que va a suceder, nada malo con ello. Pero eso solamente tiene significado si se alinea con la mente de Cristo, con el pensar de Cristo, con el sentir de Cristo. Por eso es que lo que ven en la pantalla es que iniciamos ¿con quién? Con la persona de Cristo. La persona de Cristo y exclusivamente la persona de Cristo determina el propósito, el plan, la misión, la razón por qué tenemos 2 años de existencia como iglesia, la razón por la cual tienes el número de años que tienes de casado o de joven o de niño, la razón de todo, sí, lo determina Cristo. Por eso es que hablamos de la perspectiva de Cristo. So once again, the person of Jesus determines the worldview. La palabra worldview es simplemente los lentes a través de cómo procesamos la vida. Ese es un worldview. Worldview es la manera en que tomamos decisiones. Entonces, es la perspectiva de Cristo, the worldview of Jesus, that we process life through. Y lo último es que entendemos que la iglesia se convierte en esa expresión. Esto es lo que quiero que se lleven esta mañana para concluir. Es simplemente que invirtamos el orden que les di hace rato. Si pudiéramos ser la iglesia a esta edad joven de 2 años, donde reconozcamos que el batallar de esta generación de hace 2000 años, de estos fariseos y saduceos que eran una amenaza a la enseñanza, es donde estamos hoy en día. Hoy en día estamos moviéndonos contra corriente, contra cultura, donde la tendencia es invertir el orden. La invitación es simplemente esta, es de que lo enfaticemos, de que nos aseguremos que cada vez que nos reunimos, cada vez que abrimos su palabra, no iniciamos con lo que pensamos de la Biblia, no iniciamos con lo que está pasando en mi vida, en mis hijos, en mis abuelos. Eso es importante, la falta de empleo, el éxito que tenemos, nada malo. Iniciamos con la palabra de Dios. Necesitamos una generación de hombres y mujeres a través de su iglesia que sepamos articular no nuestra historia, no nuestros sueños, nada en contra de sueños, nada en contra de lo que te pasó, quién fue tu papá o tu tío, eso lo podemos hablar. Necesitamos una generación que sepa articular, ahí dice, menos arriba, el testimonio de quién, la persona de Cristo, las enseñanzas de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, la mente de Cristo. Entre paréntesis, ¿saben por qué? Escúchenme, ¿me entendido? Esa es la razón. La razón es porque si tú eres un seguidor de Jesús, como iglesia, ese testimonio de Cristo, ¿sí?, esa cosmovisión de Cristo, esa multiplicación de Cristo y literalmente el estilo de vida de Cristo, véanme tantito, eso ha sido transferido, imputado, dado, acreditado a la iglesia. ¿Cómo? Qué bueno que me preguntaron. Ese viernes que Cristo muere, tu pecado y mi pecado fue transferido a Cristo. Pablo dice que el que no conoció pecado por nosotros, otra vez, Pablo dice que el que no conoció pecado por nosotros, ¿qué cosa? Se hizo pecado. Entonces Cristo literalmente ese viernes que es puesto en un madero, Cristo es la acumulación, Él es la expresión más grotesca, es la expresión más obscena de pecado. Si tú piensas que hay pecado en tu vida, eso no se compara con la manera en que Cristo se convirtió responsable del pecado del mundo. ese viernes. Pero así como tú y yo le transferimos ese pecado a Él, y a través de esa transferencia, a través de la sangre derramada, somos libres, somos inocentes, somos perdonados, ¿verdadito? Esa experiencia está incompleta, no es suficiente. Gente inocente no va al cielo. Necesitamos la segunda transferencia. La primera transferencia fue el viernes. Cristo nos imputa, perdón, nosotros le transferimos, le dimos, le acreditamos nuestra culpabilidad. Por lo tanto, la persona, escuchen esto, la persona que asesina a Cristo es el Padre. El Padre entrega a su Hijo. El Padre es quien literalmente lleva a Cristo a esta posición donde lo hace responsable de lo que la Biblia dice en el Antiguo Testamento, que el alma que pecare esa morirá. Entonces, aunque Él no pecó, pero Él asumió la responsabilidad. Como padre tenemos tres hijos, mi esposa y yo. Y hay cosas que nuestros hijos hacen de las cuales yo no soy culpable, pero soy, ¿qué cosa? Responsable. Sobre todo porque ahora somos cinco de familia, hay cinco carros, hay cinco seguros del carro, ¿me explico? Entonces, mis hijos pueden hacer algo que me va a costar a mí porque yo soy no culpable, ¿soy qué cosa? Entonces, es lo que pasó con Cristo. Cristo no fue culpable, pero se hizo responsable. Ese es el perdón de pecados y es la primera parte de la conversión. La segunda parte, que es lo que hace todo lo que está en la lista, es lo que ya habita en la iglesia, ¿sí? La mente de Cristo, la persona de Cristo, la cosmovisión de Cristo, el sentir de Cristo ya está en la iglesia, es porque el domingo en la mañana, escuchen lo que voy a decir, el domingo en la mañana, y cuando digo domingo en la mañana, déjenme ser bien claro con lo que estoy diciendo. Cuando digo domingo en la mañana, cuando Él sale de la tumba, de la manera en que yo y tú, nosotros, le transferimos nuestro pecado, y Él se convirtió en la expresión, la responsabilidad, y Él tenía que morir para pagar por nuestras deudas. En otras palabras, el Padre lo que no pudo hacer, el Padre, Él no pudo hacerse de la vista gorda y ver simplemente, ¿cómo decimos en inglés? Just look the other way. Él no pudo hacer eso. Alguien tenía que pagar por lo que tú y yo hicimos. ¿Me explico? Ok, eso es el viernes. El domingo, porque Cristo, y aquí es donde está la lista de esto, cuando hablamos acerca de la persona de Cristo, la perspectiva de Cristo, en otras palabras, the lifestyle of 33 years, 33 años de Cristo, donde Él se somete a qué cosa, a la palabra, ¿acuerdan de eso? Se somete a la palabra. Cristo vive literalmente bajo la obediencia. Cristo es el cumplimiento de la palabra. Su sujeción a la palabra le da la supremacía a la palabra. Una vez más, su sujeción a la palabra le da la supremacía. Esa supremacía de Cristo, ese domingo en la mañana, es manifestada porque Él vivió una vida perfecta en obediencia a la palabra de Dios. No había opción. Cristo tenía que resucitar. Él tenía que, no era opción, porque su vida fue sin pecado, porque fue concebido a través de una, ¿qué cosa? De una virgen. Vivió una vida de obediencia en totalidad. Cuando Él va al madero y Él literalmente es crucificado, Él está asumiendo nuestra responsabilidad, pero Él no cometió pecado. Entonces, el domingo no es opción, Él tiene que resucitar. Cuando Él sale, vean esto, cuando Él sale de la tumba, cuando Cristo sale de entre los muertos, al salir el victorioso, toda su persona, su perspectiva, su cosmovisión, su sentir, su obediencia, su perfección, así como nosotros transferimos nuestro pecado a Él, Él nos transfirió eso ¿a quién? A nosotros. La razón por la cual tú esta mañana eres salvo, no eres salvo simplemente porque dijiste sí al Evangelio. Ese fue el producto de la salvación. Eres salvo por la obra exclusiva de la persona de Cristo. La razón que fuiste salvo, eres salvo y nada te puede separar del amor de Dios, como dice Pablo en Romanos, no es porque tú y yo entendimos y sabemos cómo navegar otro ataque terrorista o COVID y ya como quiera la libramos. No, somos salvos exclusivamente por la transferencia de mi pecado a Cristo y su transferencia de toda su persona, toda su perfección, toda su justicia a nosotros, de tal manera que, una vez más, gente inocente no va al cielo. La única gente que va al cielo son las personas justas, justificadas. ¿Qué implica ello? Veme tantito, con esto acabo, pastor, ya voy a acabar, te lo prometo, con esto acabo. Si en tu vida ha habido esta doble transacción, esta es la implicación, doble transacción, pecado a Cristo, justicia, perfección de Cristo a tu vida, implica cuatro cosas. Eres legalmente inocente. a lo mejor no te sientes inocente y a lo mejor dices tú, pero es que mi esposa no me perdona, o mi suegra, o mi papá, y a lo mejor mi abuelo que ya se murió nunca me perdonó. Ok, entiendo eso, pero estoy hablando de legalidad. Legalidad. No estoy hablando de cómo te sientes, no estoy hablando de qué te pasó, tu testimonio, eso es importante, pero estoy hablando de que legalmente tú eres inocente. Número dos, la inocencia que tienes, entre paréntesis, es la inocencia de Cristo. Porque acuérdate, tú transferiste ¿qué cosa a Él? Pecado. ¿Qué transfirió Él a ti? Su inocencia. ¿Cristo fue inocente? Sí. Esa inocencia es tuya ahora. Entonces tú te posicionas, estás parado, no en tu inocencia, no en que tú pediste perdón, estás parado en la inocencia de alguien más. Es lo que se le llama una inocencia foránea. Es alguien más. 1982, la película E.T., extraterrestre, 82, somebody, anybody, with me? Ok, ese es una, es alguien que es de otro planeta, algo así es Cristo. No es tu inocencia, no es que tú tuviste y sentiste remordimiento y dijiste, ah, la regué, perdóname Dios. Ok, es importante y tu confesión es importante, pero realmente en tu confesión, lo que, el perdón de tu pecado es la inocencia de Cristo dada a ti, posicionada en ti. Entonces, legalmente inocente, número dos, legalmente por la doble transacción es que Dios te ve como Dios ve a Cristo. Dios vio a Cristo, sí, escuchen. Por eso es que Cristo no podía ser contenido en un sepulcro. La razón que Cristo sale de entre los muertos es porque el Padre, cuando vio a su Hijo y le depositó toda su ira, toda su venganza en Cristo, eso no implica que sus 33 años de obediencia fueron ignorados. Cuando Cristo está en la tumba y está literalmente, decimos en inglés, es a corpse, es un cuerpo sin vida, la razón que viene el Espíritu de Dios y trae vida al cuerpo de Cristo y sale de entre los muertos es porque Cristo vivió una vida no solamente de inocencia, pero sin pecado, de perfección. Eso es lo que Él nos ha dado, su perfección. Entonces, no solamente somos legalmente inocentes, pero legalmente nos ve como si nunca hubiésemos pecado. Eso es lo que somos esta mañana, en la persona de Cristo. ¿Hemos pecado? Claro que hemos pecado. ¿Somos pecadores? Claro que lo somos, pero tenemos una justicia, una transferencia, otra vez, 1982, E.T., un agente foráneo que nos lo ha transferido. Es el número dos. Número tres, son cuatro. Número tres. Número tres, eso es importantísimo. Hace rato les dije que la salvación emana ¿de qué cosa? De la Biblia. Y somos salvos para la Biblia. ¿Me han entendido? Esa es la que no les dije hace rato. Hay una tercera. Seremos juzgados un día a través de qué cosa? Todos sin excepción seremos juzgados. ¿Qué estoy diciendo? Que la tercera cosa que nos ha transferido Cristo es precisamente su obediencia a la palabra de Dios. Esta mañana todos los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, literalmente hemos obedecido toda la Biblia. Yo sé que no la hemos obedecido, inclusive nosotros somos lo que llamamos covenant breakers. We are law breakers. Hemos violado la palabra de Dios. Pero otra vez, estamos hablando no de mi perfección, no de mis deseos, no de mi experiencia, no de mi conocimiento. Estamos hablando de la experiencia de Cristo, que Él se sometió a la palabra de Dios. Él tiene supremacía sobre la palabra de Dios. Él es el cumplimiento de la palabra de Dios. Él vivió su vida en perfección en la Biblia y esa perfección nos la ha dado a nosotros. Esta mañana somos una generación que ya hemos obedecido toda la Biblia por la obediencia de Cristo. Y la última, y esta es la parte que tal vez me atrae más, porque me encanta hablar de esto, es simplemente que somos hijos de Dios. Por eso somos hermanos, pertenecemos a una familia, somos parte de una comunidad, y tenemos 2 años de existencia, donde fuimos concebidos a través del trabajo de muchos, el liderazgo de muchos, pero ese nacer de la iglesia es con el propósito de expresar, de procesar, de vivir, de conocer, de compartir lo que está en la pantalla. Hablamos literalmente de la persona de Cristo, hablamos literalmente acerca de la misión de Cristo y nos hemos convertido literalmente en la esposa de Cristo.